Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio Jai y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste.
Linda de mi corazón.
Hola, hola, hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Sefarad Magazine Sefaradí. Comenzamos nuestro programa número 248. Es bien sabida la desproporción, digamos, de premio Nobel de personalidades judías respecto de la proporción de este colectivo en la población mundial. En efecto, aproximadamente el 23% de los premios otorgados fueron en reconocimiento a personas de origen judío. 194 de las 846 personas que recibieron este premio, que se otorga anualmente desde 1901 por logros en física, química, fisiología o medicina, literatura y paz, y luego se agregó un premio asociado de economía que se entrega desde 1969. De todo este universo de personalidades que aportaron a la humanidad en áreas científicas y humanistas, vamos a rescatar para Sefarad Magazine Sefaradí a aquellos precisamente de origen sefaradí, que serían 11 entre los que se pueden distinguir claramente de este origen. Sefarad le dedicará una serie de programas a estas personalidades, a estas 11 personalidades sefaradíes que ganaron un premio Nobel, y en este programa comenzamos a conocer a los primeros de ellos. Sí. Sefaradí en recibir un premio Nobel fue Tobias Michael Karel Asser, un jurisconsulto holandés nacido en Ámsterdam, en Holanda, un 28 de abril de 1838, en el seno de una familia sefaradí, y fallecido en la ciudad de La Haya el 29 de julio de 1913. Asser era un experto en derecho internacional privado. En varias conferencias de la década de 1890, abogó por que los estados del mundo deban concertar acuerdos vinculantes sobre cómo resolver las controversias de derecho privado. Desde 1862 y hasta 1893, dio clases de derecho internacional en el Ateneum y en la Universidad de Ámsterdam. Fue consejero del Ministerio de Asuntos Exteriores en 1875, miembro del Consejo de Estado en 1893 y ministro de Estado en 1904. En 1869 fue cofundador de la revista de Derecho Internacional y Derecho Comparado, además de autor de varios libros sobre esta especialidad jurídica. Fue cofundador en 1873 del Instituto de Derecho Internacional, la primera organización en ser galardonada con el Premio Nobel de la Paz en 1904. Presidió las conferencias de La Haya varias veces, en el año 1893, en 1894, en el 1900 y en 1901, para la codificación del derecho internacional. Junto a Alfred Hermann Fried, le fue otorgado el Premio Nobel de la Paz en 1911 debido a su participación en la creación del Tribunal Permanente de Arbitraje de La Haya en 1899.
en que sea verdado en vano. Ay, que el mundo es falso.
Nuestro siguiente sefaradí, el segundo de los premios Nobel, es Niels Bohr, cuyo nombre completo era Henrik David Niels Bohr, de la Universidad de Copenhague, en Dinamarca. Nacido en esa ciudad un 7 de octubre de 1885 y fallecido también allí en un 18 de noviembre de 1962. Era hijo de Christian Bohr, un devoto luterano y catedrático de fisiología en la Universidad de la ciudad, y de Ellen Adler, miembro de la adinerada familia judía de gran importancia en la banca danesa y en los círculos del Parlamento. En 1943, con la Segunda Guerra Mundial en pleno apogeo, Bohr escapó a Suecia para evitar su arresto por parte de la policía alemana, viajando posteriormente a Londres. Una vez a salvo, apoyó los intentos angloamericanos para desarrollar armas atómicas, en la creencia de que la bomba alemana era inminente, y trabajó para ello en el proyecto Manhattan de Los Álamos, Nuevo México, en los Estados Unidos. Después de la guerra, abogando por los usos pacíficos de la energía nuclear, retornó a Copenhague, ciudad en la que residió hasta su fallecimiento en 1962. La nota de color de esta personalidad es que su hermano y él mismo eran futbolistas. El propio Niels Bohr fue arquero, portero durante una temporada, allá en 1905, en el Akademis Boldklub, y se dice que su retiro fue provocado porque en un partido contra el equipo alemán no pudo salvar un gol fácil, que según él, era porque estaba pensando en la solución de un problema matemático. Algunos autores dicen que es importante comprender a Niels Bohr como un judío sefaradí en términos de etnicidad y pertenencia. La comprensión de su herencia como un judío sefaradí es una parte importante para comprender su origen danés, miembro de la comunidad sefaradí que tenía un centro cultural en Glücksberg desde hacía más de 300 años. En otras palabras, en sus biografías se resalta que permanecía una línea muy antigua de judíos españoles que habían llegado a Dinamarca después de la expulsión de los judíos de España. Las tradiciones de la ciencia dentro de la comunidad sefaradí habrían influido en su experiencia cultural como científico. Ese comentario ha sido rescatado de un artículo sobre los judíos sefaradíes y su impacto en la sociedad danesa. Sin embargo, tiene poco que ver con Niels Bohr como persona. Como la cultura sefaradí también tenía su epicentro en Londres, con influencia en todo el Imperio Británico, es posible que su ascendencia sefaradí haya motivado su estudio en la Universidad de Victoria. Muchas de sus biografías mencionan este origen sefaradí, incluyendo el libro Los hombres de Manhattan, creadores de la era nuclear, de Jeffrey Stickman, así como otra biografía de la Universidad McGill. Fue considerado un hecho lo suficientemente importante como para incluirlo en esas biografías, y sin duda dan contexto y definen el carácter de la mente de grandes pensadores, y se lo relaciona en la misma forma que los componentes contextuales judíos sionistas de Albert Einstein fueron una parte de nuestra comprensión de sus contribuciones. Su ser sefaradí es un asunto de la etnicidad, su genética y su comunidad, dice una de sus biografías. El Premio Nobel de Física fue otorgado por sus servicios en la investigación de la estructura de los átomos y de la radiación que emana de ellos. Para finalizar con Niels Bohr, les cuento que en la investigación realizada para este comentario me encontré con una discusión en su entrada de Wikipedia en la que un moderador considera que no debe incluirse el origen sefaradí de Bohr por no ser parte relevante de su biografía como científico mientras que otros comentaristas afirman que sí, así que si lo desean, pueden acceder a la entrada de Niels Bohr en Wikipedia, en inglés, para seguir esta discusión. Vamos a otro premio Nobel sefaradí. Nos vamos al año 1959 para el tercer sefaradí galardonado de nuestra lista, que llegará a lo largo de distintos programas a 11. Emilio Gino Segre, que nació un 1 de febrero de 1905 y falleció el 22 de abril de 1989, fue un físico ítalo-estadounidense que, juntamente con Owen Chamberlain, ganó en el 1959 el Premio Nobel de Física por el descubrimiento del antiprotón. Nació en Tivoli, en Italia, de padres sefaradíes, y estudió en la Universidad Romana de La Sapienza como estudiante de ingeniería. En 1927 cambió de carrera al decidir estudiar física y consiguió su doctorado en 1928, habiendo tenido como profesor a Enrico Fermi. Pertenecía al llamado Grupo de Roma. Después de trabajar para el ejército italiano desde 1928 y hasta el 29, trabajó con Otto Stern en Hamburgo y con Peter Simon en Ámsterdam como miembro de la Fundación Rockefeller. Segre fue profesor de física de la Universidad de Roma La Sapienza entre 1932 y 1936. En ese año y hasta 1938, será director del Laboratorio de Física de la Universidad de Palermo. Después de la visita que hizo en el Laboratorio de Radiación de Berkeley a Ernest Lawrence, este le envió a Segre una muestra de material radiactivo. Al cabo de cuidadosos análisis químicos y teóricos, Segre fue capaz de probar que parte de la radiación estaba siendo producida por un elemento desconocido y que fue nombrado tecnecio, ya que fue el primer elemento químico sintetizado artificialmente. Mientras Segre estaba de visita en California en el verano del 38, el gobierno fascista de Mussolini sacó de las universidades a los judíos con sus leyes antisemitas. Emilio Segre estaba en contra del régimen fascista de Benito Mussolini y, como era judío, no pudo retener su puesto en la universidad debido precisamente a esas leyes antisemitas, aunque logró el permiso de emigrante por tiempo indefinido. En el laboratorio de radiación de Berkeley, Ernest Lawrence le ofreció un puesto de trabajo como asistente de investigación, una posición bastante baja para alguien que había descubierto un elemento y con un sueldo de apenas $300 al mes. Además, cuando Lawrence se enteró que Segre estaba legalmente atrapado en California, le bajó el sueldo a $116. Muchos, incluido Segre, vieron en esto una situación de explotación. Sin embargo, Segre pudo encontrar otro trabajo como profesor del Departamento de Física en la Universidad de California, en Berkeley. Mientras estaba allí, ayudó a descubrir el elemento conocido como astato y el isótopo plutonio-239, que luego se utilizó para crear la bomba atómica lanzada en Nagasaki. Desde 1943 y hasta el 46, trabajó en el Laboratorio Nacional de los Álamos, el grupo líder del Proyecto Manhattan. En el 44, obtuvo la ciudadanía de los Estados Unidos. Y cuando regresó a Berkeley en 1946, trabajó como profesor de física hasta 1972. Ya llegado 1974, volvió a la Universidad de Roma La Sapienza como profesor de física nuclear. Segre además fue bastante activo como fotógrafo, tomando fotos para documentar eventos y personas de la historia de la ciencia moderna. El Instituto Americano de Física nombró su archivo fotográfico de la historia de la física en su honor. Segre murió a la edad de 84 años de un ataque cardíaco en Lafayette, California.
Lo tenemos muy liviano,
Vamos al cuarto de nuestros premios Nobel sefaradíes y nos ubicamos en el año 1968 con René Samuel Cassin, de quien ya hablamos algo en nuestro Sefarad Magazine Sefaradí de hace un tiempo. Nació en Bayona, Francia, un 5 de octubre de 1887, en una familia de origen judío, falleciendo en París un 20 de febrero de 1976. Fue un jurista y juez francés, redactor principal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, galardonado en 1968 con el Premio Nobel de la Paz. Fue también fundador del Instituto Francés de Ciencias Administrativas, creado en 1947, y de la UNESCO. Fue presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y recibió la Gran Cruz de la Legión de Honor de Francia. Fue delegado por su país en la Sociedad de Naciones entre 1924 y 1938, rechazando continuar en Ginebra después de expresar públicamente su rechazo a los acuerdos de Múnich que ponían fin al conflicto de la Sudetes. A partir de 1940, junto al general Charles de Gaulle, fue uno de los portavoces de la Francia Libre durante el exilio en Londres provocado por la ocupación nazi del territorio francés. Posteriormente, fue nombrado delegado de las Naciones Unidas por su país y, como humanista, defendió apasionadamente los derechos del hombre, siendo uno de los principales inspiradores y redactores de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Asimismo, participó activamente en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y en la Corte Permanente de Justicia Internacional de La Haya. Desde su posición privilegiada, consiguió que la central de la UNESCO se instalase en la ciudad de París. En 1959 fue designado miembro del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, que presidiría entre los años 1965 y 1968. En ese año, 1968, fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz por toda una vida consagrada a la paz, la justicia y los derechos humanos y por sus trabajos como redactor de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En este mismo año recibió el Premio de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, un reconocimiento otorgado por la Organización de las Naciones Unidas a las personas y organizaciones que hayan realizado aportes significativos en la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Cassin murió en París un 20 de febrero de 1976 y sus cenizas fueron transferidas al Panteón de París.
Este mundo
así finalizamos con la primera parte de los premios Nobel de origen sefaradí, dijimos que son 11. Hoy hemos hablado de Tobias Asser, Niels Bohr, Emilio Segre y René Cassin. Y dejamos para próximos programas a Salvador Luria, Baruch Benacerraf, Elías Canetti, Franco Modigliani, Rita Levi Montalcini, Claude Cohen Tanucci y Serge Aroche.
La muerte. La verdad.
Yéndome para la guerra.
Nuestras vías de comunicación son múltiples, por mail a magazine@esfarad.com, en nuestro sitio de internet www.esfarad.com. Y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Sefarad.
Agenda Sefaradí.
mucha alegría les contamos que el próximo día 17 de diciembre a las 5 de la tarde en el Salón de Grado de Derecho en el Edificio de Servicios Comunes del Campus de la Asunción de Jerez tendrá lugar la lectura de tesis de la doctorada María José Arévalo Gutiérrez, cuya tesis es La importancia del legado sefaradí para la creación de una ruta turística, el caso de Jerez de la Frontera, siendo el director el profesor José Antonio López Sánchez. María José Arévalo Gutiérrez es una gran amiga de Sefarad, quien además escribe artículos que son publicados en sefarad.com y nos pone muy contento de estas noticias y, por supuesto, le auguramos mucho éxito.
Mi amiga, un amor que yo amaba, manzanitas de oro del mes.
Estamos transcurriendo la festividad de Hanukkah y también con Hanukkah el festejo del Día Internacional del Ladino por tercer año consecutivo. Si bien en Israel están proponiendo un cambio de fecha para este día tan especial, en muchos países se está llevando a cabo este Día Internacional del Ladino distintas actividades relacionadas con la lengua y las tradiciones y la cultura sefaradí en general. Y claro, en Buenos Aires lo hacemos y a lo grande, porque lo que se ha convertido en una costumbre, como son los recitales al aire libre, aprovechando que en estas latitudes estamos al final de la primavera, a las puertas del verano, ya es un pedido del público que está pidiendo esta actividad que este año se concretará el próximo domingo 13 de diciembre a las 7 de la tarde, donde tendremos un hermoso atardecer al aire libre en la comunidad Amijay, en la calle Arribeños 2355 en Buenos Aires, con un concierto que tendrá una parte de música y canciones en yiddish con su lema Benveniste y otra parte con canciones sefaradíes cantadas en ladino con Liliana Benveniste, ambas con sus músicos. Dos mujeres Benveniste para festejar además la octava vela de Hanukkah que se encenderá con toda la comunidad, les repito, el domingo 13 a las 7 de la tarde en Arribeños 2355, con entrada libre y gratuita y no se suspende por mal tiempo, ya que también está el auditorio cubierto para el caso del mal tiempo. Los esperamos a todos.
Manzanitas de oro del Medaba.
También tendremos esta semana un Buenos Aires, un encuentro de excepción con la presentación de Alicia Duhovne Ortiz en el ciclo Raíces de Sefarad, de Sefarad, nada menos que con el tema Letras del Cielo, hablándonos de Teresa de Ávila, Santa Teresa de Jesús. La escritora Alicia Duhovne Ortiz nos hablará sobre Teresa de Ávila desde su particular mirada plasmada en su libro Un corazón tan recio, en el cual traza una autobiografía lírica y naturalmente ficticia de Teresa de Ávila. Un monólogo íntimo ficcional de Teresa de Ávila, la monja de linaje converso, feminista adelantada, fundadora de la Orden de las Carmelitas Descalzas en el siglo XVI y que llegó a ser santa sorteando las persecuciones de la Inquisición. Tras más de una veintena de novelas, Alicia escribe este relato novelado de la vida de la santa, escrito con estilo autobiográfico, como un largo monólogo desde la perspectiva de quien ha terminado ya su recorrido vital. A Teresa se le suelta la lengua que en ocasiones tuvo paralizada en vida y narra todo aquello que no pudo decir mientras vivió, como por ejemplo, su inconfesable origen judío o datos de la suerte de su hermano Rodrigo en ultramar. La obra combina la realidad histórica con datos que pudieron ser reales, es decir, verosímiles pero ficticios, inventados por la autora desde un estudio serio de la situación de los personajes y su contexto histórico. Alicia Duhovne Ortiz rescata la fuerza de su experiencia mística, el silenciado origen judeoconverso de la familia y su precoz feminismo. Además, la autora dedicará unas palabras a lo largo de esta tarde de Raíces de Sefarad a su nueva novela recién editada, La más agraciada, que relata la vida de una muchacha judía que llega por las Svi Migdal y que en su paso de Buenos Aires a Treblinka cantaba tangos en el Bar Izmir en Villa Crespo. Este imperdible encuentro será el martes 15 a las 7:30 de la tarde en la sede de la comunidad NSI Emanuel en Arcos 2319 con entrada de solo 25 pesos.
Música.
Hanukkah linda está aquí. Ocho candelas para mí. Hanukkah linda está aquí. Ocho candelas para mí. Oh, una candelica, dos candelicas, tres candelicas, cuatro candelicas, ocho candelicas, seis candelicas, siete candelicas, ocho candelas para mí. Muchas fiestas por hacer.
Y nos vamos, claro, con música. Quiero recordarles que este domingo 13 nos encontramos con música en Yiddish por Zulema Benveniste y en Ladino con Liliana Benveniste, con sus músicos, toda música en vivo y el encendido de la octava vela de Hanukkah al aire libre a las 7 de la tarde. Y no se suspende por lluvia, ya que si llueve o hace mucho frío, se hará en el interior del hermoso templo auditorio de la comunidad Amihai en Arribeños 2355. Yo me despido de ustedes para reencontrarlos en 7 días, como siempre, en las frecuencias de Radio Sefarad y de Radio Jai, a cada instante en sefarad.com, en Twitter sefarad y en Facebook sefarad. Terminamos con música de Hanukkah, pero en ritmo más actual. 8 candelicas por Hip Hop Judíos. No es la versión con onda de rumba que estamos escuchando, que es la de la pequeña orquesta Pink Martini, sino otra que hace Hip Hip Judíos, un grupo de rap. Dejamos entonces a Pink Martini y nos vamos a la de Hip Hop Judíos con 8 candelicas. ¡Semanada buena!
8 candelicas, candelicas, 2 candelicas, candelicas, 3 candelicas, 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 4 candelicas, candelicas, 5 candelicas, candelicas.